Hasta luego.
Adiós, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa hasta ahora por varias claves. Primera, a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, sobre la renuncia contra Rubiales, varias asociaciones han celebrado manifestaciones en contra del presidente de la Federación Española de Fútbol, suspendido por la FIFA. En Zaragoza, o en la madrileña Plaza del Callao, cientos de personas han pedido su dimisión al grito de "no es un pico, es una agresión". Una concentración a la que, por cierto, ha asistido la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz. Todo sea por salir en la foto. Segunda, muere una mujer en Calahorra, La Rioja, tras derrumbarse parte del techo de su casa. La víctima, de 61 años, vivía en el casco antiguo de la localidad. El suceso obligó a desalojar a 13 vecinos de la zona. Bomberos, policía y diferentes servicios de emergencias trabajan para esclarecer lo ocurrido. Tercera, Rusia asegura que los análisis genéticos confirman la muerte del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, después de que su avión privado se estrellara, o casualidad, al norte de Moscú. Las muestras de ADN ratifican que el resto de fallecidos se corresponden con los 10 nombres que aparecían en la hoja de vuelo. Mientras tanto, en el campo de batalla acabamos de conocer que 3 personas han muerto y 5 han resultado heridas en un bombardeo ruso contra una fábrica de aceite industrial en la región ucraniana de Poltava. Y cuarta, tras más de 3 años, China dejará de pedir pruebas COVID a los viajeros internacionales desde este miércoles. Era una de las pocas medidas contra el coronavirus que aún quedaban vigentes en el país desde que empezó la pandemia. Los contagios en China parece que se están conteniendo después de la ola de positivos que causó el fin de muchas de las restricciones en diciembre de 2022.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, el dato oficial en España. 2.760.000. Una tasa de parados que es especialmente preocupante si hablamos de los jóvenes, donde roza el 30%. Somos líderes históricos ya en la Unión Europea. El segundo dato que impresiona, si lo lees después de esos casi 3 millones de parados, es el de las vacantes de puestos de trabajo, trabajos disponibles en España, que en junio marcaron un nuevo récord. 150.000 puestos sin cubrir. Ojo, que si rascas seguro que te salen más, ¿eh? Empleos para los que no hay trabajadores. Trabajos en los que nadie quiere estar. La mayoría, el 90% de estos, pertenecerían al sector servicios, hostelería, transporte y el campo. Ojo, hay más oficios. ¿Cómo se explica esto? José es propietario del restaurante El Velero, en la zona costera de Málaga. No encuentra gente, no hay camareros.
Si conseguimos encontrar a gente para trabajar, porque nadie quiere trabajar en la hostelería. Nadie quiere trabajar en la hostelería. La hostelería, no sé qué es lo que pasa este año, dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros, y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que es muy clava, pero nadie quiere trabajar en la hostelería. ¿Con qué contratar? Pues contrataremos lo que necesitamos todos los años para cubrir, entre 4 y 5 personas.
De los casi 150.000 empleos sin cubrir, la mayoría pertenece a la hostelería. Ojo, 150.000 oficialmente, seguro que son más. En el campo, la agricultura, la ganadería, la pesca, tampoco se escapan del problema. Recuerdo mi conversación con José Montans en el puerto de Vigo. Él es patrón de barco, se tira temporadas de hasta 3 meses en la mar. Él empezó muy joven.
Sí, empecé a la mar el 2 de mayo de 1989. Llevo 30 y pico de años, 33 años en este trabajo.
¿Y por qué te dio por esto?
Pues por falta de dinero cuando era joven. Donde más se ganaba era andando a la mar o emigrar, claro.
Como cuenta José, cuando era joven la mar suponía una oportunidad económica, una forma de ganar dinero de manera sencilla, sin tener que emigrar. Ahora la cosa ha cambiado. Prácticamente todos sus trabajadores son extranjeros. Los gallegos no quieren ser pescadores.
Muy pocos. Porque, bueno, por las condiciones de trabajo y no sé. Este también es un trabajo que requiere bastante esfuerzo. Aquí sabes que sales en la mar, pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Trabajas a destajo.
Ay, eso sí. Ahora, fija, para comer y para dormir no hay, ¿eh?
¿Qué es lo que sucede? Pues muchos señalan la sobrecualificación. Muchas personas que se encuentran en paro dicen estar demasiado preparadas para estos trabajos. Esto al menos sobre el papel. Amparo Agustí se quedó en paro con más de 50 años. Lleva 2 años buscando trabajo y no lo encuentran.
Yo creo que el foco lo tienen en el miedo a tener que pagar a una persona. Es decir, yo me presenté hace poquito a una entrevista de trabajo donde me decían, es que estás sobrecualificada y te tengo que pagar más de los 30.000. La oferta eran 30.000 anuales. Y yo le dije, digo, ¿tú crees que si yo pensara que por 30.000 no puedo desarrollar el puesto de trabajo que tú me has pedido me hubiera presentado? No estamos hablando con niños.
Ella asegura que solo quiere trabajar, vive con 468 euros al mes. Dice que cualquier oferta sería buena para ella y no pierde la esperanza.
Yo tengo una hija que no me la merezco. De buena, de decir, mamá, venga, tira para adelante. Siempre y sobre todo dices, bueno, pues venga, saldremos adelante. A pesar de todo, saldremos adelante. Encontraré trabajo y volveré a dignificar mi vida.
Rocío pasa por una situación similar, es mucho más joven. Fíjate todo en lo que se ha formado.
Pues mira, empecé, bueno, la ESO, lo típico. Luego me saqué bachillerato de artes escénicas y música, que ahora le han hecho ahí un poco de cambio. Después me saqué con un programa de garantía juvenil, una FP1 de grabadora de datos. Tiempo después me saqué una FP3 de desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos y ahí empecé con el diseño.
Rocío pertenece a ese grupo de parados jóvenes, el que llega casi al 30%, en el que somos líderes europeas. Lo suyo es el marketing digital, pero tampoco encuentra un empleo estable. Dice que todo es temporal, precario. Casi todos sus amigos dicen estar igual.
El encontrar un trabajo estable es súper difícil porque, o sea, yo me he formado tanto porque en las ofertas de empleo te piden que hagas el pino con la nariz, cosas que no tienen nada que ver con tu sector, porque a mí me han llegado a pedir diseño web y en realidad no tiene nada que ver, ¿vale? Nada.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema, el dilema del empleo, esos datos contradictorios, cómo puede haber tantos puestos de trabajo sin cubrir en un país con récord de paro. ¿Qué está pasando? Estamos en una granja, una granja de ovejas en Navalcarnero, a la salida de Madrid, una media hora. Allí trabajan José Pedro y Marimar.
Las metemos unas casetitas que están un día con ellas porque hay algunas veces que paren dos, entonces se conoce la madre al hijo y ya por el olor se huele. Mira cómo está aquella con el suyo. ¿No ves? Allí tumbada. Aquella es el suyo.
Marimar cuenta que crían ovejas para dar leche, también corderos lechales para distribuir carne. Antes también eran carniceros, hacían ellos todo, el proceso entero, pero tuvieron que dejarlo.
Maman de las madres hasta que los llevamos al matadero. O sea, aquí estarán un mes o así, hasta que pesan de lechal 6 o 7 kilos con cabeza y asadura y lo llevamos al matadero de Leganés, porque en su día fuimos carniceros. Lo dejamos por falta de personal.
Todo por falta de personal, y es que la gente ya no quiere dedicarse al campo. Es prácticamente imposible conseguir ciudadanos españoles que quieran meterse a trabajar en una granja. Ellos tienen 2 empleados de Guinea Conakry. Sus hijas también les echan a veces una mano.
Pero mis hijas seguramente ninguna de las dos se dedica a esto. Las dos han estudiado y no creo que se dediquen a esto. Aunque nos ayudan las dos, pero no creo que se dediquen a esto porque esto es muy sacrificado. Y no está bien pagado ni valorado.
José Pedro es quien heredó la granja, el oficio del padre, ya ha perdido la cuenta de todos los años que lleva buscando gente para trabajar que no encuentra.
Yo creo que la principal razón es por el número de horas que se echan, que hay que estar en el trabajo. Empiezas por la mañana, llegas por la mañana y no sabes a qué hora te vas a ir, ningún día. Si tienes un percance, una avería, si paren las ovejas, si tienes 50 historias para no saber a qué hora te puedes ir.
Hay quien le dice que haga una oferta mejor, que pague más para conseguir gente, pero la realidad es que los márgenes son cada vez más estrechos. Todo sube, el pienso, la luz, los impuestos. los sueldos, a ellos no les pagan más, ni por la carne ni por la leche. Así es imposible, claro.
Pues te voy a decir la verdad, que no me da pena. Ojalá cerráramos todos. Tenemos que cerrar todos, todos. Que no quedara nada, que no quedara nadie. A ver qué pasaba. Eso es lo que creo, de verdad.
Casi 150.000 empleos sin cubrir oficialmente, vacantes que pertenecen en su inmensa mayoría al sector servicios. Mira, a la cabeza de este problema se encuentra la hostelería. Pero cuando digo hostelería no me refiero ni a grandes locales, ni a grandes empresas, que también, ni a cadenas hoteleras, que por supuesto. Mira, José es propietario de un bar, un restaurante en Monesterio, en Badajoz. Si coges la Ruta de la Plata, el último pueblo antes de ir de Extremadura y entrar en Andalucía, ahí está Monesterio. Su local, su casa, se llama Mallorca. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué pasa?
¿Cuánto tiempo lleváis con Mallorca abierta?
Llevamos ya 40 años.
¿40 años?
Sí, 40 años.
Joder.
40 años. Empezó mi tío, y a raíz de ahí yo, y ahora pues intentamos meter a mi hijo también.
Eso te iba a decir, tu hijo, tus hijas, ahora eso es un negocio familiar, siempre lo fue, pero ahora mucho más. ¿Cómo es el problema del personal en la hostelería? ¿Camareros, cocineros? ¿Cómo es? Cuéntame.
Yo llevo un año de locos, pero un año de locos. No encuentro a nadie que quiera trabajar y de fresco, trabajo estable, sin problemas, con horarios bastante razonables, que no es la hostelería de antiguamente, que se echaban tantísimas horas, que... Nada. Y no encuentro nada, 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 nada. La gente que quiera trabajar, no sé qué pasa, la verdad. Y este año llevo un verano de locos. Al final mis hijos han tenido que tirar con el padre, porque ellos están estudiando. Y al verme tan agobiado que no encontraba a nadie, pues... papá, no te preocupes, nosotros trabajamos. Y ellos están echando una mano.
Pues menos mal. ¿Por qué? O sea, es muy fácil preguntarlo y muy difícil responder, ¿eh? ¿Por qué ocurre esto en un país como España y, si me apuran más todavía, en una región como Extremadura o casi Andalucía, donde se baten todos los récords?
Yo la achaco a tantas escuelas, talleres, tanta gente que quieren aprender un dinero que yo creo que no se forma como se debe de formar y o sea, acomodan a los 450, a los 500 euros, a los 700 euros que le dan de eso y ya no quieren trabajar. Eso es lo que la achaco yo. Aquí, por ejemplo, en Monesterio, pues tenemos unas escuelas taller que sí, te cogen a 40 o 50 personas, la forman, fontanería, de albañilería, pero ahí aparecen gente que no van a trabajar después de esa formación. Después se acomodan a cobrar su parito y su eso y no quieren trabajar. Eso es lo que pasa.
Buscar trabajadores españoles, eso ya misión imposible, pero vamos, ya no vamos a discriminar por eso, faltaría más, pero españoles imposible.
Yo recuerdo que yo he viajado bastante, he ido a Madrid bastantes veces, y yo siempre en la hostelería de Madrid siempre había, te sirven sudamericanos, la mayor parte de la hostelería de Madrid es sudamericana, y yo ya digo, esto es increíble, que yo voy a tener que llegar también aquí en Extremadura con la gente que hay parada y que yo no encuentre nada, y al final he metido hasta hace dos meses a una chavala de Nicaragua. Bueno, la estoy formando y la chavala pues trabaja poquito a poco, no va al ritmo que tiene que llegar, pero bueno, tiene ilusión por trabajar, que eso es lo importante.
Claro que sí. ¿Cuál es el perfil que buscas?
Persona, me da igual la edad, si es que tampoco hace falta 20 años, 40, 50, que sea trabajador, que quiera trabajar, que sea atento para la hostelería, con eso te sobra, tampoco hace falta tanto.
¿Esto es generalizado? Lo digo porque en este caso en Mallorca, en esa carretera, en la calle principal de Monesterio, ya me lo estás contando, pero en toda la comarca, cuando uno viaja hacia Mérida, cuando vas a Sevilla, en la Costa del Sol, que también conoces, ¿esto es generalizado?
Yo creo que sí. La gente no quiere trabajar en hostelería, no quiere trabajar, yo no sé por qué. tiene su sueldo, que también, que también los sueldos de hoy en día también de la hostelería, que no la hostelería de hace 30 años. Es complicadísimo, desde la verdad que yo llevo un verano desesperado. Bueno, para decirte que la terraza, que normalmente tenemos 40 mesas, hemos tenido que reducir mesas porque no encuentro a nadie. Encuentro a chavalitos jovencitos para 2 meses, pero si es que 2 meses, por lo menos hay algunos que quieren trabajar, pero es que no da tiempo a formarlos, claro, y atender a este público, que tenemos tanta afluencia de público.
¿Cuál es la solución?
Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Llevo un año desesperado, nunca en 40 años que llevo trabajando, nunca me se ha dado la situación esta, nunca. Este año ha sido desastroso contra el personal.
El problema está, ya lo decía mi padre, que también era de la hostelería, claro, que al final el dueño, la familia, lo que hacéis es abarcar por tres, sobre todo el propietario, el autónomo. Y eso que en teoría dice, jo, qué sacrificio, esos sueldos que se ahorra, en el fondo eso es un matahombres. No hay quien aguante ese ritmo, José.
Exactamente. Sí es, a ver, yo llevo ya 40 años trabajando y yo no tengo necesidad de trabajar. Pero, visto cómo está la cosa, trabajo como un mulo y mis hijos se están tragando un marrón este verano de 3 al cuarto. O sea que, porque no encuentro gente a trabajar.
El problema es muy profundo, ¿eh? No es tanto de mercado laboral, no, el problema es muy profundo y me temo que es un problema mucho más de mentalidad y de educación de lo que parece. José, propietario de ese restaurante, ese bar fundamental para tantos viajeros como yo en Monesterio, en Badajoz, gracias y suerte.
Muy bien, gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te recuerdo los dos datos más que contradictorios. En España hay casi 3 millones de parados oficialmente y somos récord en puestos de trabajo disponibles, vacantes, puestos de trabajo para los que no se encuentran trabajadores. Oficialmente 150.000, seguro que son muchos más. Carlos se quedó sin empleo hace año y medio.
Yo llevo buscando empleo desde hace año y medio. Yo estuve trabajando durante muchísimos años en una empresa, la empresa Fernández con ERE, y bueno, me vi en la calle, sucedió lo que es el coronavirus, posteriormente intenté trabajar en otra empresa, que también hubo una compra a otra empresa extranjera, y también acabé en la calle, y llevo buscando trabajo durante año y medio, y realmente no lo encuentro, pues no sé muy bien si es por la edad, por la sobrecualificación, o cuál es el motivo real, ¿no?
Estaría dispuesto a cobrar mucho menos que antes de quedarse sin trabajo, aunque es senior, se ofrece en un puesto de junior, pero ni con esas. El gran problema en su caso, dice, la sobrecualificación.
Realmente yo entiendo que es mucho mejor tener a alguien que tenga una cualificación mucho mayor si realmente le estás pagando como alguien que tiene una cualificación menor, ¿no? No está exigiendo más, simplemente está exigiendo trabajar o está demandando trabajar. Pero bueno, el caso es esto es lo que me encuentro diariamente.
Su sector, el sector de Carlos, es el financiero y las vacantes, según dice, están en otros sectores.
La hostelería no me la he planteado nunca. Nunca lo he hecho, ¿no? Si me saliese algo, pues desde luego pues sí me lo podría llegar a plantear, pero es algo que no, que está totalmente distinto. Yo me he dedicado al área financiera y a mercados financieros. No lo he hecho nunca, ¿no? Quizás a lo mejor me he orientado un poco más, no solo a lo que hacía, sino a lo mejor otros departamentos financieros de cualquier otra empresa, ¿no? Y la hostelería, pues indudablemente, pues sí me lo podría plantear.
¿Por qué hay tantas vacantes que no se cubren? Servicios, en el campo, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de paro juvenil o de larga duración que existe en España. ¿Cómo puede solucionarse esto? Jesús Vega es experto en recursos humanos, ha trabajado buena parte de su carrera en Inditex. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, ¿y tú?
Gracias por atendernos. Yo recién llego de vacaciones, así que muy mal. Claro, y es que te diga, puedo mentir, pero vamos, sería por mi parte un ejercicio.
Piensa que cada vez queda menos para las siguientes vacaciones, sí. Hay que desanimarse.
Visto así. Oye, Jesús, nos ponemos serios. A mí me parece un problemón, más allá del económico, como nos contaba el amigo José desde un bar en Monesterio, o más allá de cada caso individual, que seguro que es un drama en muchos de ellos, es un problema sociológico y económico de primerísima magnitud. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando? ¿Cómo me lo resumes, Jesús?
Bueno, a ver, el mundo laboral es muy extenso y variado. No es lo mismo el problema de los camareros que estábamos hablando antes, el problema de los camioneros o el problema de los programadores en lenguajes de inteligencia artificial. Son dinámicas completamente diferentes y en general yo creo que lamentablemente en España tenemos un problema de modelo productivo. Es decir, seguimos con una dependencia muy importante con el mundo del turismo, con el mundo de los servicios, con el mundo de la construcción, y al final no estamos sabiendo desarrollar otro tipo de modelos que generen muchos más puestos de trabajo y, lo que es más importante, que esos puestos de trabajo sean muy bien pagados, como han hecho en Singapur, como han hecho en Corea del Sur, como han hecho en muchos países. Nosotros seguimos anclados en un pasado que no nos hace desarrollar nuevos modelos y que, además, si miramos un poquito más lejos, no olvidemos que España era una potencia industrial y ahora no lo somos. Es decir, hemos destruido un sector muy importante como era la industria y no hemos sido capaces de generar otros que generan no solo mucho trabajo, sino además muchos recursos que serían muy buenos para la gente.
Es que, Jesús, atendiendo tu discurso, hemos destruido la industria, vamos a destruir el sector primario, y en el sector servicios muchos no ganan más, no invierten más o no contratan más porque sencillamente no pueden dar ese servicio. ¿Esto es un callejón sin salida?
No, nunca hay callejones sin salida. Si hay callejones sin salida, siempre podemos saltarlos, entrenarnos para saltarlos. No, yo creo que, en primer lugar, yo creo que tenemos que pensar en ese modelo productivo. Yo siempre digo una cosa, que a la hora de hablar de empleo, a la hora de que el Estado, los poderes públicos ayuden a las empresas, que son las que generan empleo, que ayuden a los autónomos, que son los que sufren en sus carnes casi todos estos problemas, yo siempre pregunto una cosa, es ¿cuántos puestos de trabajo han creado entre todos los políticos de este país? Entre todos, o sea, ya no los diputados, los de gobierno,
también
pocos han creado, entre todos los del gobierno, pero los del gobierno, los diputados, las diputaciones, las cortes de las distintas autonomías, entre todos ellos, ¿cuántos puestos de trabajo han creado? Llegaremos a la conclusión de que estamos dependiendo de gente que realmente no conoce este problema en profundidad. Y luego, si me permites, yo creo que hay un problema de cultura que lamentablemente vamos hacia peor. Es decir, todo en la vida, en la economía, fundamentalmente, pero luego también todo en la vida depende de los incentivos que tenemos para hacer las cosas y de las necesidades que tenemos para cubrir. Tenemos una economía cada vez más desincentivadora.
Ya.
Es decir, hablábamos de los camareros. Un camarero gana 1.100, 1.200 con un poco de suerte. Aquí el que más o el que menos, pues tiene una subvención, tiene una paga, tiene un no sé qué, y se lleva a casa 450. Entonces, ¿para qué voy a trabajar yo de camarero los fines de semana, recogiendo a las 2 de la noche, levantándome a las 7 de la mañana, si me quedo en casa y poco más o menos gano lo mismo?
Claro, lo que estás diciendo es, permíteme la expresión, y lo comparto absolutamente, políticamente incorrecto, pero es así, es lo que muchos llaman la paguita. Lo que nos enseñaron nuestros padres, que debemos andar por ahí, Jesús, pero lo que vimos en casa nosotros, ese espíritu de sacrificio, esa ilusión por el trabajo, ¿lo estamos perdiendo como sociedad?
Por eso, yo antes decía que todo depende de los incentivos, que no los tenemos. O sea, es que, primero, si hablamos de los jóvenes, estábamos hablando de gente que tiene el doble de paro que en el resto de la Unión Europea y que, sin embargo, no optan a trabajar de camareros. ¿Por qué? Porque no tienen ese incentivo. Pero también, yo antes decía las necesidades. Nuestros padres tenían la necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque si no, se morían de hambre.
Claro.
Y no solo se morían de hambre, sino que nos moríamos de hambre nosotros. ¿Qué sucede ahora? Pues que lamentablemente los chicos jóvenes cada vez se van más tarde de casa, son más dependientes de sus padres, no tienen una familia a la que alimentar y además cuando finalmente se independizan, pues se van a compartir una habitación con 6 personas más y sus necesidades son mucho menores. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen estos chicos para trabajar de camareros o para trabajar de camioneros o para trabajar en puestos que son muy incómodos? Tienen que tener la necesidad y tienen que tener el incentivo. Hay que hacer desaparecer las políticas desincentivadoras y hay que motivar las políticas incentivadoras para que trabajen.
Eso, cuando nos referimos a determinados sectores como el campo, la hostelería, servicios, los camioneros. Pero yo tengo algún buen amigo de industria súper tecnológica de primerísimo nivel, tampoco encuentra informáticos ni matemáticos.
Claro, ese es el
la
otro
gran,
lado.
La gran paradoja, proyecto. Claro.
Claro, por eso yo decía antes que el mercado laboral es extremadamente complejo y no se puede tratar de la misma forma. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí? El problema es un desajuste entre la ley de la oferta y de la demanda. Es decir, de nuevo, como país, no estamos sabiendo generar una cantidad de gente que trabaje en estos puestos de tecnología y que le proporcionarían muchísimo valor a España como país. Yo siempre digo a mis amigos, supongo que me odian, entre otras razones por eso, que al mismo tiempo que tenemos en la televisión pública concursos como el Grand Prix, que me parece muy bien, me parece fatal, porque yo no sé por qué en la televisión pública tenemos que tener programas de entretenimiento, o sea, no me entra en la cabeza, no estamos informando a la gente dónde están las bolsas de empleo. Ya. No estamos diciendo a los chicos, mira, es que si tú aprendes a programar en este lenguaje concreto de programación de inteligencia artificial, en 4 o 5 meses... una vez que ya puedas programar en este lenguaje, vas a ganar 30.000 euros. Lo estamos diciendo desde la televisión pública. Estamos formando a nuestra gente. En vez de darles 450 euros para jugar a los videojuegos, ¿por qué no les regalamos un curso de programación?
Sí, por ejemplo. Y una última cuestión. Por tu experiencia en gran multinacional, ¿esto pasa en otros países de nuestro entorno similares a nosotros, en la Unión Europea?
Sí, en el ámbito tecnológico está pasando en todo el mundo. Lo que pasa es que, de nuevo, hay países que son conscientes del problema y que están generando muchísima formación para que la gente se forme en los sitios que son necesarios, no en carreras que... Yo creo que está muy bien estudiarlas, pero que sinceramente no cubren ninguna necesidad de valor añadido en la economía de cada país. Entonces, hay países que están sabiendo responder a estas necesidades y que luego tienen un sistema de empleo mucho más flexible.
Pues a ver si nos lo tomamos desde el punto de vista multidisciplinar que lo tiene, desde la educación, desde las ciencias sociales, por supuesto desde la economía, que al final todo se da la mano. Jesús Vega, experto en recursos humanos, como siempre, gracias por la consultoría.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Ojo al dato, que diría el clásico. Oficialmente, 150.000 empleos sin cubrir en España, seguro que son muchísimos más, en un país como este con 3 millones de parados. La gran paradoja. ¿Qué estaremos haciendo tan mal? Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Vamos a hacerlo bien, venga. Vamos a proponérnoslo. Vamos, que te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, por ejemplo, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o ese aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope en facebook.com. facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada. Personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Parece que sí. España recupera la actividad económica previa a la pandemia. Nuestro Producto Interior Bruto fue uno de los que más sufrió las consecuencias de la crisis del coronavirus, con una caída de más del 11%. España, hemos sido de los últimos países en recuperarnos. Eso significa que habríamos dejado atrás las consecuencias de la crisis de la pandemia. Pero ahora toca enfrentarnos a la guerra. A la guerra de Ucrania, que continúa. De hecho, vamos camino a una desaceleración económica a nivel mundial, eso dicen las previsiones. Susana Moneo.
Los datos de la OCDE se suman a las cifras que adelantan un frenazo en la economía mundial. El crecimiento se ha enfriado. En el segundo trimestre, el incremento de la actividad económica ha sido del 0,4%, una décima por debajo del periodo anterior. Y esos mismos dígitos son los que ha crecido España, que ha alcanzado ya los niveles de 2019. El organismo lo refleja y puntualiza que en las cifras del primer trimestre que se publicaron antes del verano dijo que España había alcanzado ya ese ritmo previo al COVID, pero ahora matiza. Las revisiones posteriores de los datos muestran que no ha sido así hasta este momento. Entre los grandes, Estados Unidos aceleró el crecimiento entre abril y junio, pero en Europa la situación ha sido menos positiva.
Carmen Moroncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿hay muchas diferencias entre los países de la OCDE según esta estadística?
Sí, porque, por ejemplo, Japón ha subido su Producto Interior Bruto casi un punto, Francia y Estados Unidos medio punto o Reino Unido unas décimas. Los peores datos son los de Italia, con crecimiento negativo, Canadá y Alemania, que siguen arrastrándose como pueden. El informe de la OCDE también destaca un dato muy curioso, y es que la economía no se está moviendo de igual forma en los países que están más próximos a Ucrania. Mientras que Lituania, por ejemplo, aumenta su crecimiento, Polonia cae en picado. Esto nos deja un escenario, pues bueno, muy poco previsible.
Lo que está claro es que esa ralentización de la economía ya se ha empezado a notar en los hogares. De hecho, las familias cada vez destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de la hipoteca y no a otro tipo de consumo.
Eso es, en concreto un 45% del total. Son nada más y nada menos que 15 puntos más que en 2021. La razón es la subida del Euribor, actualmente se encuentra en el 4%, y esto encarece nuestras hipotecas unos 300 euros al mes, son casi 4.000 al año. Los salarios, sin embargo, no están creciendo al mismo ritmo, y aquí empieza pues la pescadilla que se muerde la cola. Con las hipotecas cada vez más caras, bajan las acciones de compraventa, es decir, baja la demanda, y de esta forma se reduce la oferta y sube el precio de la vivienda.
También las empresas están notando esa desaceleración de la economía. De hecho, la deuda comercial de las pymes se ha duplicado este año hasta los 2.400 millones de euros. Es el nivel más alto desde 2009.
La deuda comercial es el resultado de los costes que tienen las empresas para comercializar y vender sus productos en el mercado. Este año ha subido principalmente por el encarecimiento del crédito. Igual que con las hipotecas, la subida de los tipos de interés hace que suban todos los intereses de todos los préstamos que pedimos al banco. Según Cepyme, según la patronal, las empresas han tenido que triplicar sus esfuerzos financieros.
Sin embargo, los precios de los productos no han subido en esa misma proporción. El Banco de España ha publicado un informe en el que destaca que las empresas no han trasladado todos los costes al importe final que paga el consumidor.
Sí, de hecho, la institución dice que de haberlo hecho, la inflación estaría tardando mucho más en bajar. Destaca que esas subidas en el precio final se notaron sobre todo en 2021 y en 2022 por el alza del precio de la energía. Ahora, en 2023, las empresas se están conteniendo un poquito más.
Precisamente, hablando de energía, es cierto que ya no vemos el precio de la electricidad por encima de los 400 euros, como el verano pasado, pero aún así sigue siendo muy alto. De hecho, nos hemos acostumbrado a pagar casi el doble de lo que pagábamos antes de la pandemia.
Sí, mañana, sin ir más lejos, volveremos a estar por encima de los 100 euros. Pagaremos el megavatio hora a 103. Es, como decimos, el doble de lo que pagábamos antes de la pandemia. El fin de semana nos había dado un respiro por el fin de la ola de calor, pero se ha vuelto a disparar. Habrá que ver cómo se comporta la factura, pero de momento se espera que ronde esos 100 euros.
También hemos hablado de la electricidad, también siguen subiendo los carburantes, Carmen.
Para todos los que estén volviendo ya de vacaciones en esta última semana de agosto, que sepan que la gasolina está hoy a 1,73 euros el litro y el diésel a 1,61. Estos precios están por debajo de los del año pasado, pero ahora pagamos más porque no tenemos el descuento de 20 céntimos que nos daba antes el gobierno.
Hoy, hablando de las vacaciones, peligra la convocatoria de las plazas para los viajes del Imserso en la próxima temporada. Tres empresas han recurrido la adjudicación de lotes.
Sí, dicen que se ha hecho de forma injusta y que la decisión de la adjudicación no se ha basado en los criterios de calidad. Por eso ahora se retrasan los plazos. Esto no es la primera vez que pasa. Ahora lo que pasa es que habrá menos tiempo para la organización, la presentación de solicitudes y la validación de todas las propuestas. Hay 900.000 plazas en juego de viajeros para la temporada 2023-2024.
Son muchos los que han tenido que alargar sus vacaciones porque no han podido salir de sus destinos. Las tormentas en Palma de Mallorca han dejado casi 500 incidencias en la isla, cientos de aviones con retrasos en el aeropuerto hasta que se recupere esa normalidad. Tela.
Sí, ante esto, Ángel, para que lo sepan todos los viajeros, se pueden tomar medidas. Aunque la causa del retraso sea el temporal, los pasajeros pueden reclamar sus derechos. Tomás Mentuche es abogado experto en consumo.
Tienen derecho a solicitar a la aerolínea un voucher para la comida y la bebida, y si el vuelo se retrasa o se cancela por la noche, pueden solicitar incluso una noche en el hotel. Y las aerolíneas tienen la obligación de ofrecérsela.
Y todavía tendremos derecho a más si nuestro vuelo se retrasa más de 3 horas.
Si no hay causa de fuerza mayor, por tanto, si el retraso es superior a 3 horas y no es un retraso que afecte a todo el aeropuerto, sino a un singular vuelo, en este caso, efectivamente, se puede solicitar, además de comida, bebida y noche en hotel, también una indemnización que puede llegar hasta un importe máximo de 600 euros según kilometraje del vuelo.
Importante para todo esto, Ángel, presentar una reclamación, y para ello hay que guardar el correo de la reserva, guardar la tarjeta de embarque y los tickets de lo que hayamos comprado mientras esperábamos.
Tenemos invitado, vamos a hablar de vivienda.
Vamos.
Raquel es una estudiante de tercer curso de psicología, vive en Madrid desde hace un par de años, pero en septiembre siempre le pasa lo mismo. Tiene que volver a buscar piso. Esta vez se ha dado cuenta de que las condiciones se han vuelto todavía más estrictas. Los propietarios piden más meses de fianza y más requisitos.
O habitaciones muy pequeñas, sin apenas ventilación, en barrios poco seguros. Y te pedían, pues, además, pagar fianza, no solo un mes de fianza, como es lo normal o lo que nos estaba pasando hasta pues los últimos años que habíamos vivido en Madrid, sino que incluso 3 meses de fianza para reservar el piso, más la agencia, más, pues eso, los gastos de gestión, tal.
Eso, las condiciones, las medidas estrictas, por no hablar de los precios.
Todos los pisos pues que encontrábamos eran pues mínimo 500 euros al mes cada una, y éramos tres en, bueno, somos tres las que hemos conseguido al final el piso, pero son pisos de 1.500 euros para arriba.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se reincorporan al curso escolar en sitios como Madrid, imagínate. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. En el último año han pasado de caer un 45% a subir un 34%. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades donde la oferta aumenta hasta un 156%. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Cada vez son más los propietarios que tenían su piso en el mercado de alquiler tradicional y ahora están pasándose al alquiler de habitaciones, porque es un mercado más desregulado y que escapa de las restricciones de la ley de vivienda. María Matos, de Fotocasa.
Las habitaciones ofertadas en los pisos compartidos no se rigen por la ley de vivienda, sino por el Código Civil. No estarían sujetas a los límites de precios.
Es una tendencia inédita que dificulta aún más el acceso a la vivienda en alquiler.
Ahora, si tú alquilas una habitación en un piso compartido, tienes que tener no solo el visto bueno del propietario, sino el visto bueno de todas las personas con las que vayas a vivir. Es decir, ya hay más criterios de elección para estos inquilinos. Por lo tanto, los niveles de acceso son mucho más duros y, por lo tanto, es más difícil acceder a una vivienda en alquiler.
La solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios, así como crear un pacto de Estado por la vivienda que no cambie cada 4 años y en el que intervengan todos los agentes del sector.
El problema no solo está en la ley de oferta y la demanda o en los requisitos que piden los propietarios, sino también en el precio. En julio los alquileres han subido de media un 3,4% y, aunque es el menor ascenso en 10 meses, siguen disparados. José García Montalvo es catedrático de economía aplicada, experto en asuntos de vivienda. José, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Estamos viendo un cambio de tendencia en el precio del alquiler o esto es una cuestión temporal de estas semanas o meses?
Bueno, la realidad es que el alquiler no puede seguir subiendo al ritmo al que ha estado subiendo en el último año y medio, 2 años. Esto no es soportable, porque pensemos que así como una vivienda la puedes pagar con una hipoteca, y la hipoteca, pues bueno, si los bancos te dan, pues puedes pagar cualquier precio por una vivienda. El alquiler no lo pagas con un crédito, lo pagas con tu sueldo, y por lo tanto el sueldo limita lo que pueden subir los alquileres, y ya están a niveles en muchos sitios que son una proporción muy elevada de los sueldos de la gente. ¿Hasta dónde llegará? Tienes una cosa, el precio del alquiler es bastante sensible a qué pasa con el ciclo económico, cuando comenzó y con las crisis económicas. Cuando se produjo la crisis económica del 2007-2008, en los 4 o 5 siguientes años el precio del alquiler en Barcelona, por ejemplo, bajó un 21%. Entonces, digamos, depende mucho de qué pase con la coyuntura económica. Si la coyuntura económica sigue bien, pues lo que sucede es que los precios se van a seguir desacelerando, porque a este ritmo no podían seguir subiendo.
José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer un poco de mirar hacia atrás, porque ha subido tanto el precio en los últimos meses. ¿Cómo ha sido un poco la secuencia cronológica?
Bueno, se produjo una situación con la pandemia, etcétera. Se produjo una situación un tanto extraña, porque se empezaron a prorrogar los contratos por el hecho de que, bueno, era complicado en el momento de la pandemia pues que se produjeran cambios de vivienda, etcétera, etcétera. Pero con eso también se empezaron a discutir cambios en la ley de vivienda que tenían multitud de efectos, y con ello pronto empezó a notarse pues que los intermediarios que tenían oferta de vivienda en alquiler empezaron a quejarse de que estaba cayendo las viviendas que podían ofertar, que estaban cayendo al 15%, que estaban cayendo al 20%, y finalmente, bueno, pues en los últimos meses estamos viendo pues inmobiliarias que dicen, no, es que no es que tengo una cola de reservas enorme y no tengo un piso para poder alquilar. Evidentemente en esa situación pues lo que sucede es que los precios suben, porque si no hay oferta o la oferta se está desviando a otros submercados y la demanda sigue muy fuerte, pues bueno, esta es la situación que tenemos.
¿Por qué se ha producido ese desfase entre oferta y demanda?
Bueno, es un desfase que viene de muy lejos, ¿eh? Estamos hablando de hace 40 o 50 años cuando se decidió eliminar, fagocitar el mercado del alquiler y dedicarlo todo a la compra, desgravaciones para compra de la vivienda, desgravaciones o ayudas a la piedra, etcétera, etcétera, desgravación para la compra de segunda vivienda, de cualquier vivienda. Todo esto promocionó simplemente la compra, lo que fue aniquilando el mercado del alquiler. En el año 2005 el alquiler estaba en el 9,5% del total del parque. Y claro, recuperar eso, pues ahora estamos intentando recuperarlo a marchas forzadas, pero esto no funciona así. O sea, no es de un día para otro que de repente tienes toda la oferta que es necesaria. Hemos pasado del 9,5% al 16, 17%, no llegamos al 17%, pero se necesita más, porque los países desarrollados que tienen un nivel similar al nuestro de desarrollo, pues están en niveles del 30, del 35, del 40%, que son niveles que en España hace muchísimo tiempo que no se ven, desde los años 60.
Para el propietario, José, ¿qué es mejor, poner el inmueble para alquilarlo o para venderlo? O sea, ¿de qué depende un poco esa decisión?
Bueno, depende de la rentabilidad del alquiler, que en los últimos años ha ido bajando poco a poco, desde el año 2016 ha ido bajando, y también depende de las ganancias de capital que el propietario piense que puede realizar una vez que decida vender la vivienda. Estos dos componentes son los componentes más importantes y, por supuesto, depende del tipo de interés de los activos alternativos. Si estamos pensando, por ejemplo, hoy, pues el alquiler en términos de rentabilidad ha caído algo en los últimos años. Los activos alternativos han aumentado mucho de rentabilidad, porque ahora puedes encontrar letras a un año, pues al 3,60, 3,70, que hace un año y medio pues las tenías a nada, ya no, incluso con tipos negativos, y por lo tanto, lo que rompe este equilibrio es un poco que esperen tener de ganancias de capital. O sea, si piensan que, bueno, que en el largo plazo pues la vivienda nunca baja de precio, lo cual es falso, ¿no? Pero nunca baja de precio, esto es una inversión que siempre se va a rentabilizar y que al final, cuando, oye, si tengo problemas con el alquiler, etcétera, pues dejo de alquilarlo, lo vendo y ahí realizo una ganancia de capital adicional a la rentabilidad que he tenido durante los años que lo he alquilado.
¿Qué diferencia hay entre ofertar una habitación o un piso entero? Lo digo porque, claro, todo esto sí que en sitios como Madrid, esto es una cuestión de demanda y de posibilidades. Imagino que para un estudiante es imposible plantearse casi por lo general un piso, y sin embargo hay un número de gente que viene a estudiar a Madrid, miles y miles todos los años.
Sí, por eso también el sector de residencias de estudiantes es un sector que está muy boyante en estos momentos. Se están construyendo residencias de estudiantes en muchísimas ciudades y es una de las partes del inmobiliario que está más activa en los últimos años. Y por otra parte hay que pensar también que hay una relación inversa entre rentabilidad y tamaño de la vivienda. Las viviendas más pequeñas son las más rentables, normalmente. Por lo tanto, si tú una vivienda la conviertes en habitaciones, pues todavía es más rentable, ¿vale? Porque la reducción en el alquiler no es proporcional a la reducción en el tamaño de la vivienda. Las viviendas menos rentables son las más grandes, las de 300 o 400, a pesar de que el precio del alquiler es muy alto. Pero en términos de rentabilidad, como también son mucho más caras, pues la rentabilidad no sale tan a cuenta. Entonces ese es un efecto que lógicamente pues afecta desde el lado de la oferta. También es verdad que la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas para gente que la tuviera de tipo variable ha podido decidirles a decir, oye, pues yo esta habitación no la uso y sí que llego muy muy justo a la hipoteca, pues quizás la pongo en alquiler. Y ese es otro factor que también puede tener un cierto impacto.
Uh-huh. José, estamos empezando a ver, parece, un cambio de tendencia en la curva. ¿Podemos ponerle una fecha al fin de las alzas del precio del alquiler?
No se le puede poner, porque este es un mercado que depende, en primer lugar, depende mucho de la oferta. La oferta depende mucho de qué piensen los propietarios sobre la seguridad jurídica en el sector, de qué vaya a pasar con la aplicación de la ley de vivienda, de si se van a aprobar otras medidas o no se van a aprobar otras medidas. Hace poco hizo Tecnocasa hizo una encuesta entre sus franquiciados sobre qué pensaban de la vivienda en alquiler, una vez que se acabara el alquiler, qué pensaban hacerla, si continuarla en alquiler o venderla, y un 11% dijo que lo que quería era que se acabara el alquiler y venderla. Con lo cual, digamos, hay gente que en esta en una situación donde cada dos por tres pues tienes una sorpresa normalmente no agradable de un cambio legislativo, un cambio regulatorio, por ejemplo, el último cambio hace muy poquitos días en Cataluña, el gran propietario ha pasado de 10 a 5. Y ahora ya los que tienen más de 5, la ley de vivienda dice 10, pero en Cataluña van a ser 5, ¿no? Bueno, es que esto está pasando casi cada mes o cada semana te encuentras con un cambio normativo que lo que hace es generar una situación donde el propietario no sabe muy bien a qué atenerse, porque el que tenía 6 viviendas en propiedad alquilando, pues no era gran tenedor, pero ahora resulta que han pasado 4 días y ya es gran tenedor, ¿no?
Te preguntaba, Carmen, por las alzas en el precio del alquiler. Sobre el precio de la compraventa, ¿se puede hacer una predicción más fiable?
El precio de la compraventa está, digamos, de alguna manera está comportándose un poco extraño, en el sentido de que esperaríamos que los precios en general, y no solamente en España, sino en muchos países, además en otros países donde los precios de la vivienda han crecido mucho en los últimos 2 o 3 años, la expectativa era que cuando empezó la desaceleración los precios cayeron, y efectivamente pues en Alemania cayeron y cayeron algo, en Estados Unidos cayeron, Australia también, países donde habían subido mucho, en Canadá también. Pero sin embargo, pues a mitad de este año de nuevo han encontrado un tope y han empezado a subir poquito, pero han empezado a subir otra vez. Entonces, las cosas no se están comportando como normalmente, que cuando tienes una desaceleración de la economía, cuando la economía pues renquea, el mercado inmobiliario enseguida lo siente, ¿no? No está pasando esto, quizás porque uno de los efectos inesperados de lo que está sucediendo es que el empleo se está comportando mucho mejor de lo que ha pasado en otras situaciones, en todos los países, incluyendo España. Y por lo tanto eso te genera una cierta dificultad para utilizar el pasado para predecir el futuro, porque en el pasado las cosas no funcionaban así. Este año lo que estamos observando es una clara desaceleración de los precios. Acabaremos el año pues seguramente en tablas o quizás con una pequeña caída de los precios, pero ir más allá ya no es muy difícil, porque todo depende mucho pues en este sector, como sabéis, de qué pasa con los tipos de interés, porque las hipotecas son muy importantes. Va a depender mucho también de qué pasa con el empleo y de qué pasa con esta desaceleración que nunca llega. Y por lo tanto, pues es muy dependiente de cuál sea la situación de la economía en general.
Y José, nos hablabas antes de los cambios que ha incluido la ley de vivienda para los propietarios. ¿Qué medidas harían falta para intentar contener un poco más los precios sin llegar a ser, imagino, intervencionistas, ¿no?, en el mercado?
Bueno, es que, digamos, esta es la situación. O sea, este es un problema de política pública. Aquí hay un déficit muy claro desde hace muchos años, porque las políticas públicas han sido equivocadas, porque las leyes de vivienda han sido insuficientes, porque no se ha construido suficiente vivienda pública. Todo el mundo decía, construiremos tanto, pero construiremos será, bueno, construyemos, pero no, nunca llegaban a construirse, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, lo que ha sucedido es que al final el sector público ha ido trasladando toda esta problemática al sector privado, imponiendo cargas al sector privado de una situación que realmente era la política pública la que tenía que haber impactado. Y por lo tanto, en esta situación lo que tiene que hacer el sector público es acometer pues las medidas que sean necesarias, que no es una ni dos, sino que son muchas medidas y que no pasan necesariamente, o al revés, no pasan por imponer, digamos, sanciones o imponer cargas sobre los propietarios, pequeños propietarios privados, que son justamente los oferentes en el mercado del alquiler. Estos señores han puesto un dinero en una vivienda esperando sacar una rentabilidad para completar su jubilación, para completar su sueldo, para lo que sea. Y por lo tanto, lo que no podemos es estigmatizarlos, ¿no? Ellos son la solución del problema. Necesitamos más gente como ellos que ponga su capital a la hora de poner vivienda en alquiler, comprar vivienda para ponerla en alquiler. Y esa es parte de la solución. Y la otra parte de la solución es dejar de decir construiremos y efectivamente hacer una política de construcción de vivienda social para llegar a unos niveles razonables. O sea, tomar esa iniciativa y empezar ya. Y no dar tanto palo y usar más la zanahoria. En la ley de vivienda, por ejemplo, pues la zanahoria es te vamos a dar más ventajas fiscales si alquilas a un joven, si bajas los precios de alquiler. Esa es la forma de hacerlo, ¿eh? Porque el palo, en este caso, yo creo que funciona mucho peor, sobre todo cuando el propietario privado puede decir, pues mira, sabes que me he cansado ya de aguantar todo esto, y oye, lo vendo, lo que sea, y lo saco del mercado. Esto es lo peor que podría suceder.
Lo que está claro es que efectivamente no funciona. José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada, experto en vivienda, como siempre. Gracias por echarnos un capote, José. Suerte.
Suerte, hasta luego.
Adiós.
Adiós, José.
Gracias, Carmen. Mañana más.
Adiós, Ángel.
Adiós. Damos un paseo por las redes sociales. Hemos hablado sobre los precios del alquiler de vivienda, de habitaciones. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Está la cosa complicada, los precios muy disparados, lo que convierte para muchos el acceso a la vivienda en algo complicado, sobre todo para los más jóvenes. Por ejemplo, Laura nos confiesa que su hija está buscando piso en Madrid con una amiga y que de momento no encuentran nada, que todo se les va de precio y está fuera del alcance de su bolsillo. Óscar comparte piso y le encantaría irse a vivir solo, pero confiesa que no puede porque iría muy justo todos los meses. Y luego está también el mensaje de Jesús. Nos recuerda que es una época complicada, sobre todo de cara a la vuelta al curso, ya que hay muchos estudiantes, gente joven, Erasmus, que están buscando piso aquí en España.
Sobre cuestiones políticas, Pedro Sánchez, Puigdemont, Esquerra, Bildu, el PNV, Yolanda Díaz, la vida misma.
Pues sí, pues son un montón de nombres, una lista muy larga de la que tú hablas en el videoblog de hoy, un videoblog que os recuerdo podéis ver en X, el antiguo Twitter, en @expositocope, y también está colgado en Instagram, en expósito-cope.
Tertulia, nada, en tres minutillos, con Ignacio Camacho, con Beatriz Parera. Lo dicho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600544555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.